A los 88 años de edad, el contraalmirante retirado Juan José Zorrilla volvió ayer a su ciudad natal, Rivera, donde fue declarado ciudadano ilustre por el papel que jugó en defensa de la democracia hace 36 años, en momentos en que se estaba gestando la dictadura. El jueves 8 de febrero de 1973, a las 11 de la noche, cuando el ejército y la Fuerza Aérea resistían la decisión del presidente Juan María Bordaberry de nombrar al general Antonio Francese como ministro de Defensa, Zorrilla, que entonces era comandante en jefe de la Armada, organizó el llamado Cerco de la Ciudad Vieja, con el cual colocó a su fuerza del lado de la Constitución y de las leyes, e incluso ofreció refugio al primer mandatario. Pero aquel gesto de resistencia no tuvo eco en el Poder Ejecutivo ni en el Parlamento y fue escasamente atendido en la sociedad uruguaya. El cerco se levantó 24 horas más tarde, mientras, por otro lado, se difundía el famoso comunicado número 4. Y dos días después, Zorrilla decidió renunciar a su cargo cuando también en la Marina surgió un movimiento golpista. Me dejaron solo, ha comentado una y otra vez desde entonces. Ayer, en cambio, lucía feliz y muy emocionado durante el homenaje que le tributó la Intendencia de Rivera. Es el primer reconocimiento de este tipo que me hacen, comentó, hablando ayer al mediodía en los informativos de El Espectador.
El tablero político.
Contraalmirante Zorrilla, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Lo hemos ubicado en Rivera todavía.
Todavía, sí, señor.
Hace algunos años que no iba por ahí. ¿Cuándo se enteró de que en su tierra le iban a tributar este homenaje?
Y hace una semana, más o menos, cuando recibí la invitación del señor intendente en el acto que había organizado con el pueblo de Rivera para hacerme ese homenaje.
¿Y le sorprendió?
Me sorprendió, como no, me sorprendió completamente.
Pero supongo que no dudó en aceptar.
No, de ningún, como iba a rechazar un ofrecimiento de esa manera de mi pueblo y de mi intendente.
Un reconocimiento que se refiere a lo que usted ha definido como un momento culminante en su carrera y quizás en su vida. Yo ayer estaba repasando una entrevista que yo hice con usted en el semanario Jaque en noviembre del año 1985, y allí usted decía: el 8 de febrero de 1973 fue el día más importante de mi vida. ¿Sigue pensando lo mismo?
Sí, cómo no. Y también lo dije en el discurso que inauguración a BX, ¿se acuerda? Que eso después me costó el procesamiento.
Ah, sí, claro. Usted se refiere a lo que pasó en el año 1982, cuando en las elecciones internas, las primeras elecciones internas todavía en dictadura, a usted se le había ofrecido el segundo lugar en la lista ABX, la de la lista 15.
Ahí está.
Usted pronunció un discurso.
Lugar después del doctor Sanguinetti, me habían ofrecido ese lugar.
Sí, usted pronunció un discurso y como consecuencia de ese discurso finalmente no pudo terminar siendo convencional.
No, porque me pasaron a la justicia militar y quedé impedido porque la corte electoral me eliminó.
De todos modos, sí terminaría siendo luego senador de la República en las elecciones del año 1984, sí. Llevado en la lista de la Cámara Alta del Vallismo Unido.
Justamente, sí, señor.
Comandante Zorrilla, le propongo retroceder en el tiempo y ubicarnos en aquellos hechos que ahora dan pie a este homenaje por el cual usted acaba de pasar.
Sí.
¿Qué ocurría en febrero de 1973? Todo se inicia, si mi memoria no está mal, bueno, el contexto ya venía muy espeso y quizás no valga la pena entrar en todos los detalles, pero el primero de febrero de 1973, el senador colorado Amílcar Vasconcellos hace aquella denuncia muy fuerte en Radio Carve que llevó como título Carta al Pueblo Uruguayo en la Hora de la Verdad.
Sí.
Una carta de la que estuve revisando algunos pasajes, por ejemplo...
Muy fuerte.
Sí, Vasconcellos advertía, nadie, salvo por cobardía, por comodidad o por ceguera histórica, tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en este nuestro Uruguay, más allá de las declaraciones que se han hecho y que se puedan hacer, un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por la omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la Internacional de las Espadas. El pueblo tiene que saberlo porque él y solo él es capaz de evitar que esta afrenta vergonzosa y ultrajante pueda ocurrir. Fue a partir de este discurso que se generó la reacción de las Fuerzas Armadas y se precipitaron los hechos de aquel febrero amargo, ¿no?
Sí, señor, justamente. A raíz de esa declaración, al día siguiente, pues esto fue como a las 11 de la noche, hubo una reunión de las Fuerzas Armadas con el presidente por el problema del discurso del senador Vasconcelos. Ahí el ejército quería contestar ellos al senador Vasconcelos. El presidente les dijo que no, que tenía él el que tenía él sería el que tenía que contestar al senador. Bueno, quedaron conformes más o menos a ver qué pasaba con la contestación de Bordaberry.
Efectivamente surge una respuesta del presidente Bordaberry el 2 de febrero.
Ahí está. Al principio se aceptó o aceptaron de buen grado, pero después a las pocas horas dijeron que no les convencía esa contestación y que ellos tenían que contestarle ellos al senador. Bueno, entonces ahí se empezó otra vez las reuniones con el presidente, con la junta de oficiales generales, con el ESMACO, bueno, en Suárez se hizo esa reunión.
Ya la existencia de esas reuniones entre la junta de oficiales generales, el ministro, el presidente, ya era una cierta irregularidad, ¿no?
Ah, sí. Se reunían bastante común, era como bastante común, no era muy, muy espaciada esa reunión. Bueno, y ahí una reunión que duró 2 o 3 horas.
¿Cómo eran esas reuniones? ¿Usted participó?
Sí, yo en esas sí estaba. Y es un poco dura las reuniones esas, entre el presidente y los mandos, y algunos mandos militares, ¿no? Por el asunto de la contestación y no contestación de ellos.
Cuando usted dice que eran duras las discusiones, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de señalamientos se hacían desde el ejército, por ejemplo, al presidente?
No me acuerdo ahora, pero sé que no eran muy amables las reuniones, ¿no? Uh-huh. Eran de expresiones muy duras entre uno y otro, ¿no?
¿Y usted qué posición tenía en nombre de la Armada?
No sé, tenía que el presidente al que le correspondía responder al discurso de Vasconcelos, porque ese era un acto político y tenía que contestar al presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El discurso de Vasconcelos era atacando a las Fuerzas Armadas, el jefe de las Fuerzas Armadas era el presidente de la República y era él al que le correspondía responderle. Yo estaba de acuerdo con esa posición.
Finalmente, después de esos 3 días de deliberaciones, Bordaberry termina mostrándose dispuesto a ceder y a permitir que efectivamente surja una respuesta desde el Ejército y la Fuerza Aérea.
No. Es más, él renunció también, a raíz de eso renunció Malek, que era el ministro de Defensa, porque los mandos de la Fuerza Armada habían dispuesto que ellos iban a contestar. Entonces, porque bueno, después de la reunión de Suárez seguimos la reunión en el Estado Mayor, en el Estado Mayor conjunto. Bueno, ahí yo, o la Marina, porque yo no estaba solo, había otro almirante, el prefecto nacional y 2 oficiales más de la Marina. Y bueno, estuvimos discutiendo media hora, cuando mucho. Y entonces dije no, que seguía con el firme, yo me retiraba porque veía que no había manera de entrar de acuerdo, entonces nos retiramos la Marina. Y a raíz de eso, bueno, el ministro Malés había renunciado porque ellos estaban decididos a contestar de cualquier manera a Vasconcelos.
Y es entonces cuando el presidente Bordaberry nombra en lugar de Mallet al general Antonio Francese.
Al Antonio Francese, sí. Justamente.
Un hombre que a su vez ya tenía una trayectoria como ministro, había sido ministro de Defensa Interior durante el gobierno de Pacheco. Un hombre muy firme en la defensa de los principios constitucionales.
Y muy respetado en el ejército también era.
Sí. Tengo acá, por ejemplo, un fragmento del discurso que pronunció al asumir. Desde que ingresé a la vida militar y hasta que llegue el momento, si la cureña me lleva un día, pienso seguir el mismo camino, el mismo derrotero, es decir, que soy un fiel cumplidor de la Constitución, un respetuoso de todas las jerarquías, y en ese camino todos nos vamos a encontrar, dijo en aquel momento Francese.
Sí, justamente, sí, que lo dice, me recuerdo eso.
Y eso, esa posición con la que Francese llegaba, fue la que generó la resistencia.
No le gustó nada a los mandos militares de ese momento.
Los mandos militares terminan emitiendo una respuesta a Vasconcellos en una carta que es durísima y que es mucho más larga que la que había escrito el presidente unos días antes.
Sí, 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 sí. Ellos hicieron esa comunicación. Eso trajo también más malestar todavía, ¿no?
Sí, el comunicado, por ejemplo, dice... que la subversión son todos aquellos actos o situaciones ajenas al derecho público, al estilo de vida autóctono y a la básica escala de valores morales que deterioran el ordenamiento institucional, social, moral y económico nacional. También los comandantes especificaban que la sedición está constituida exclusivamente por la parte de la supresión que pretende alterar el mencionado ordenamiento empleando medios violentos o bien por la lucha armada. Hacía la distinción entre supresión y sedición, por ejemplo. Esa carta de los comandantes junto con la oposición a Francese es lo que pone la tensión al máximo en la relación justamente con las instituciones.
No, eso y los movimientos que ya están haciendo, empieza a hacer las Fuerzas Armadas del Ejército en ese momento por la ciudad. Empiezan los patrullajes con tanques, el movimiento de tropas. La Marina tenía la custodia de la canal, de la antena de canal, de Radio Carve y creo que de otra radio más, no sé si decía de Monte Carlo. La custodia del puente de Santa Lucía, que estaba a custodia de la Armada o de la Prefectura, ocupan esa custodia y hacen retirar las fuerzas esas. Y entre esas circunstancias, digo, bueno, nosotros, cuando nos llega esa noticia que el ejército hace esos movimientos y no nos comunica ni nos dice nada, ocupan donde estamos con nuestra fuerza y las hace retirar. Bueno, entonces, en defensa de nuestra posición, decidimos hacer el cerco en la Ciudad Vieja después de un estudio muy serio del Estado Mayor Conjunto, del Estado Mayor de la Naval, de la situación de cómo se estaba presentando.
Porque, a ver, ¿qué utilidad práctica tenía cercar la Ciudad Vieja? ¿Cuál era el objetivo?
La defensa de nuestras posiciones, que no incursionasen en la jurisdicción nuestra.
Cuando habla de la jurisdicción de la Armada se refiere, bueno, a la sede del comando y al puerto de Montevideo.
A toda la Ciudad Vieja es la jurisdicción de la Armada. En aquellos momentos habían tres jurisdicciones, la de la Fuerza Aérea por una parte, el Ejército por otra, y nosotros teníamos una jurisdicción en determinados lugares. La Ciudad Vieja, toda la responsabilidad nuestra.
Pero, ¿qué es lo que ustedes procuraban con esa decisión?
Y tratar defensiva,
una medida defensiva.
Defensiva.
Pero también era de algún modo un gesto, un símbolo.
Un gesto y una advertencia al público y a los políticos de que el asunto estaba muy claro, que se venía algo feo.
Pero era la forma también de marcar la discrepancia con el Ejército y la Fuerza Aérea en cuanto al respeto de la Constitución y a las leyes.
Justamente, porque ellos ya estaban violando la Constitución en ese momento. No aceptar el nombramiento francés, a querer imponer su posición al Poder Ejecutivo, que no lo correspondía a la Fuerza Armada hacer esa situación.
Usted incluso le ofreció al presidente Bordaberry que trasladara la sede de la presidencia adentro del cerco.
No. Yo le ofrecí que por seguridad estaba ahí en la Ciudad Vieja, tenía un lugar seguro. Él me contestó que no, que muchas gracias, pero no, se quedaba donde le correspondía.
Ajá. ¿Qué implicó esa respuesta para usted?
No, por nada, que él tenía razón, y como presidente de la República tenía el deber también de estar en su posición, ¿no?
Uh-huh. ¿Podría ser bueno para, sobre todo pensando en los oyentes más jóvenes, recordar, ubicar en qué consistía físicamente el cerco de la Ciudad Vieja?
Bueno, el cerco de la Ciudad Vieja se puso desde la Rambla a la altura de Juan Carlos Gómez hasta el puerto. Se cercó con ómnibus, coches y todo lo posible para evitar que entrase y saliese nadie de ahí. Y por 24 horas se mantuvo, que después con presión un poco del Poder Ejecutivo, mismo el presidente, pedían que abriesen el cerco, que el 9 de mañana, durante el día, se abrió para el paso de peatonal nada más. El público podía entrar o salir, pedían documentos y eso, pues podían salir o entrar. Ya, porque había muchos problemas, gente que se quedó afuera y no podía entrar, y gente que estaba adentro y quería salir y no podía. Uh-huh. Entonces se permitió la salida y la entrada personal, de a pie. Hasta que después, a raíz de eso, el...
Ahora, usted le había comunicado desde el comienzo de esta crisis al ministro Francese, al recién designado ministro Francese, que su fuerza, la Armada, estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de las instituciones.
Sí, señor.
Efectivamente, ¿pudo haber ocurrido un enfrentamiento armado entre la Marina y las otras dos fuerzas? ¿Eso estuvo en el escenario?
Pudo, sí, pero no hay en la Ciudad Vieja, en el cerro. En el sábado, cuando se...
Eso fue más tarde, entonces.
Eso fue en el sábado, sí, en el sábado. No, durante el cerco de la Ciudad Vieja, no, ahí no hubo problema ninguno, ¿no?
Pero ustedes estaban preparados para esa eventualidad.
Sí, señor, sí. Es más, el viernes de mañana salió la parte de la flota, salió fuera del puerto de Montevideo. Estuvo navegando a las afueras del puerto de Montevideo.
¿Para qué?
Y en defensa por cualquier emergencia que pudiese pasar. Ajá. No nos arrasen adentro del puerto los barcos, ¿no?
Ajá. ¿Usted entendía que con la actitud de aquel momento del ejército y la fuerza aérea estaban colocándose por fuera de la ley? Estaban de hecho dando un golpe de Estado.
Violando la Constitución ampliamente.
O sea, usted tenía una opinión muy dura sobre lo que estaban haciendo las otras dos fuerzas. Entonces, en esas condiciones, en esas horas, mientras duró el cerco, ¿cómo era su relacionamiento con los colegas del Ejército y la Fuerza Aérea?
No teníamos ninguna comunicación. Hasta que el delegado mío en el Estado Mayor Conjunto, que era el capitán de Olazábal, ellos lo contactan a Olazábal, y viendo la Zabal a comunicarme que de parte de eso querían tener una reunión conmigo para tratar de solucionar el problema ese de las tres fuerzas, que iba a ser en Boisolanza. Después a las horas lo cambian de Boisolanza para hacerlo en la región militar 1, si yo no tenía inconveniente en ir. Bueno, estudiamos el asunto y concurrimos con el prefecto nacional y con otro almirante y otro oficial más a la región 1, a conversar con los mandos de la Fuerza Aérea y del Ejército. Bueno, ahí tuvimos una reunión que duró como una o dos horas ahí, tratando de solucionar nuestros problemas, pero no hubo caso, no entramos en arreglo, pero a pedido de ellos, que ellos se comprometían a que la Ciudad Vieja no iban ni a patrullar ni a acercarse, eso, y me pedían que levantase el cerco también, con las condiciones que ellos iban a respetar la posición nuestra. Mm. Bueno, y además, en esa discusión, ellos, me acuerdo que dijeron a mí, nosotros no tenemos intención ni queremos agarrar el gobierno.
Ajá.
No nos interesa. Más son palabras, más palabras menos, ¿no? Bueno, es así que yo salgo de ahí convencido que no iba a pasar nada más. Entonces, el otro día, el sábado, al mediodía...
Pero entonces, ¿cuándo es que se levanta el cerco de la Ciudad Vieja?
Esa misma noche, a medianoche, por ahí se levanta el cerco.
O sea, se levanta el cerco, pero quedan igual latentes las diferencias de posición entre la Armada,
sí,
por un lado, y el Ejército y la Fuerza Aérea por otro.
Sí, señor. Al sábado se pone más difíciles todavía.
Sí, porque, recordemos, ese mismo viernes de noche, cuando se levanta el cerco de la Ciudad Vieja, por otro lado se difunde el comunicado número 4, ¿no?
Que comienza con aquellos
pronunciamientos políticos de parte de las Fuerzas Armadas en sus tendencias golpistas.
Efectivamente, ahí empezó ya a agravarse el asunto.
¿Para usted fue una sorpresa la difusión del comunicado 4?
Para mí sí.
O sea, en esas conversaciones que usted había estado teniendo ese mismo día con el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿no le habían dicho de eso?
No. El 4 era más como un plan político, como un gobierno cualquiera.
O sea, era la contradicción de lo que le acababan de señalar a usted en esas charlas largas que habían tenido.
Claro, ellos no querían agarrar al gobierno, pero si querían al gobierno que cumpliese eso. Uh-huh. Bueno, y entonces al sábado... Yo hago una reunión con todos los jefes de unidades para comunicar la reunión de la noche anterior con las otras fuerzas. Y entonces, cuando estaban por empezar esas reuniones, que me llama el presidente. Que voy a la presidencia y que me dice que yo haga unas gestiones con los otros generales, con las otras fuerzas, para una reunión que él quiere mantener con ella para solucionar la situación. Y yo voy al Estado Mayor Conjunto y nos reunimos con los otros comandantes en jefe y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y ahí planteo lo que pide el presidente. Bueno, se conversa ahí un par de media hora, una hora más o menos. Y cuando crean que esa noche en Suárez van a tener una reunión con el presidente, que van a concluir. Bueno, van a concluir ellos, no yo. Y en ese interín que yo estoy hablando de eso, pasa lo del cerro, que nada.
Sí, el área naval del cerro se subleva contra usted.
Claro, porque cuando nada estaba en el comando, y cuando yo me fui, se fue él, y pasó, según me enteré después, pues, de paso, para allá al cerro pasó por la región 1. Sí, después me di cuenta que ya estaba todo cocinado, me parece.
Si usted está hablando del contraalmirante retirado Francisco de Castro.
No, estoy hablando de Nader. Nader y Márquez.
Ahí está, el teniente de navío, Alejandro Nader.
No, pues, capitán de corbeta, era fragata.
Ajá.
Nader. Y que se encuentra con Márquez en la región militar 1, mire qué casualidad. Y le dice, que Nader dice, yo voy al cerro. Y Márquez dice, bueno, yo también voy con usted. Y bueno, sé que van los dos al cerro. Y ahí Márquez se insubordina y ocupa porque los otros comandos del cerro, que son el del dique y el de la Escuela de Especialidad de la Armada, estaban en el comando mío, porque habían ido a la reunión. Y se sorprende porque ellos no tienen los mandos. Y ocupa él, dice que manda un comunicado que él se había hecho cargo con toda esa gente contra el mando naval.
Sí, incluso allí aparece el nombre que yo mencionaba, el de Francisco de Castro, contraalmirante retirado, que había sido comandante de la Armada y que aparece como comandante en jefe en operación.
Ahí se acomoda y él se aparece como comandante en jefe en operaciones, no sé cómo se tituló él, sí. Pero no ahí en el cerro, él lo hizo en el servicio de hidrografía de la Marina, que está ahí justo al lado de la región militar 1, en la esquina.
En la Avenida Graciada.
En la Avenida Graciada y, bueno, en la esquina justo está. Y ahí que estaba prácticamente como en una oficina del servicio hidrográfico, no tenía guardia militar ni nada. Entonces él toma asentamiento en ese servicio y ahí se declara comandante en operaciones también.
Esa división que queda planteada dentro de su propia fuerza, dentro de la Armada, es la que un rato después, unas horas después, lo lleva usted a renunciar.
No, después ¿qué pasó? El ejército declara aliado de los sublevados y despliega el batallón o el regimiento que está ahí en La Paloma, que es la artillería, creo que era, en las posiciones del dique. Ya el dique había pasado a manos del comando natural, porque después que pasó eso, el comandante del dique y el comandante de la escuela especial, que estaba en la inspección, en el comando de la Armada, van directamente al dique, recuperan sus unidades y Nader, con el Huracán, que es el que estaba en el dique, es el barco de él, quedan circunscritos al barco. Es decir, que el resto del área naval del cerro depende del comando naval. Y sale el barco que está ahí en el dique. Quedan todos aislados en el barco ahí. Pero siguen con comunicaciones y haciendo comunicados, que esto. Y el ejército comunica que esos son sus aliados. Y le explica al batallón o al regimiento ese de La Paloma en las proximidades de ahí del área del arsenal de Marina y de la escuela de mecánico.
Ahí fue que existió la posibilidad seria de un enfrentamiento.
Bueno, después ahí concurren el jefe de la región 1, el jefe de la región 1, algún otro general además, y el jefe del servicio de inteligencia, que era el coronel Trabal. Y por la Marina estaba Olazábal, y concurre Ibargoyen y otros oficiales más, que el capitán Elena. Y piden uno que se retiren, otro que no, que sí, que no. Hay una discusión entre el ejército, que unos querían que se retirase, otros decían que no. Al final, bueno, y entonces dice uno, bueno, cualquier problema que a un soldado o a un marinero se le escapa un disparo sin querer, y se arma acá la gran batalla. Al final se toman después eso me entero yo a posteriori de esto, todo eso, ¿no?
¿Y por qué decide renunciar?
Porque después de la reunión de los generales con el presidente, ya veo que el general y el presidente han entrado en acuerdo ellos. Y si al estar en acuerdo ellos, ya quedé afuera. Eso es muy claro.
En el ejercicio del mando con que me honrara el gobierno, he tratado por todos los medios a mi alcance de cumplir personalmente e inducir a ello a mis subordinados con el postulado básico del deber militar, de lealtad al orden constitucional, orgullo y fuerza de nuestra República. Ello me indujo a no acompañar declaraciones públicas realizadas por los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea con las consecuencias conocidas. Agotados todos los esfuerzos normales en pro de la legalidad, este comando cumple con el deber de manifestar que no ha podido lograr que todo el cuerpo de jefes y oficiales participe del mismo criterio. Por lo expuesto, con el mismo valor moral con que enfrentamos esta circunstancia y entendiendo que ello es favorable a la normalización de la situación nacional, solicito a usted, señor presidente, se sirva relevarme del cargo con que me honrara. Espero que cada uno de los actores de estos sucesos asuma su responsabilidad ante la historia. Así termina la carta con la que el contraalmirante Juan José Zorrilla presentaba renuncia al cargo de comandante jefe el 11 de febrero de 1973. Contraalmirante Zorrilla, ese fue el final de la historia, pero mi pregunta era, al asumir usted la actitud que asumió, en especial el cerco de la Ciudad Vieja, ¿cómo sintió la respuesta de la sociedad ante el paso que usted estaba dando?
Muy claro era, ¿no? Nadie se movió nada. Seguía todo tranquilo. Aquel era una... Cuando el presidente habla, a la Plaza de la Independencia no va nadie. No tenía apoyo político. No se habían arreglado con los políticos. Muchos pedían su renuncia. Él no quiso renunciar. Quiso mantenerse en función. Bueno, el ejército aprovechó también esa posición. El presidente también estaba solo como estaba yo. Él después arregló con los mandos militares y solucionó su posición, cediendo a lo que eso fue un golpe de Estado, porque después se dice que el golpe de Estado fue en junio, pero para mí el golpe de Estado fue en ese momento cuando las Fuerzas Armadas, que estaban reveladas, lo hacen cumplir al presidente del pacto de Bocio Lanza, con todas las exigencias que exigían ellos. Y nadie reaccionó, no solo yo, nadie reaccionó ante eso.
¿El Parlamento en particular no reaccionó en ese momento?
Pero la Comisión Permanente no fue citada nunca. En todo eso era una semana, sí. Pero ya eso ya venía caldeado de antes, con el asunto de la Junta Departamental y todo ese problema.
Y desde la izquierda había partidos y dirigentes que hasta veían con buenos ojos los comunicados que estaban librando a las Fuerzas Armadas.
Que hubo un discurso que fue de Sereni el sábado 8, creo que fue, o el 9. Hizo un discurso en la Unión, creo que fue. Y que decía que el problema era entre las Fuerzas Armadas, entre el pueblo y los corruptos o algo así, era... como que no me acuerdo, y están de acuerdo eso con el pueblo que estaba incluido con los militares de buena manera, todo eso.
Uh-huh. Usted dice me dejaron solo.
Sí, y justamente dentro de la Fuerza Armada quedamos solos, todavía que una parte más, cuando yo me, no tan solo, porque cuando yo me retiré de la Marina, del comando, se retiró todo el comando que tendrá conmigo. Prácticamente quedó un jefe nada más a cargo del comando naval. Es decir, que me fijó que fue el Estado Mayor completo, se fue todos los servicios, se fueron todos. Y después pagaron las consecuencias, y después cuando el 73, cuando el 76, cuando pasaron, nos aplicaron el inciso G.
Fueron pasados obligatoriamente
a retiro, 40, dos almirantes, 40 capitanes navíos más o menos, si no eran más, algunos después del ejército tenían también su cuota.
Hablando ayer al mediodía acá en el informativo del Espectador, usted dijo que este homenaje de la Intendencia de Rivera lo emocionaba porque era el primero que se le realizaba por aquella conducta suya de febrero del 73. ¿Realmente fue el primer homenaje institucional?
Respecto a eso, sí, porque después tuve el homenaje que el Partido Colorado que me distinguió a mí, llevándome en su lista al Senado. Y primero en ABX, en el número 2 de Sanguinetti, también era indirectamente un homenaje por esa circunstancia.
¿Usted era Colorado?
Sí, señor.
¿En el año 1973?
No, de siempre. Uh-huh. De esa época, de siempre.
Ahora, habiendo sido senador como llegó a ser, ¿cómo se entiende, por ejemplo, que el Parlamento no haya realizado un reconocimiento a su actitud del año 73 en febrero?
Ah, eso pregúntele al Parlamento, no a mí.
¿Qué significó para usted todos estos
pero
años?
Pero mire usted que recién a Zapelli y a los legisladores lo hizo el año pasado la Casa Partido Colorado. Hizo un homenaje a Zapelli y a los legisladores del 73.
¿Cómo se entiende eso?
Ah, bueno, pues se dijo, pregunte al Parlamento.
Y hablando de cómo se entiende, ¿qué dice usted de quienes sostiene que este homenaje, el de día de ayer en Rivera, en realidad es un tiro por elevación metido en la campaña electoral?
No, yo no lo tomé así. No sé por qué la campaña electoral, pero por el Partido Colorado.
Sí, para marcar un contraste, digamos, entre su figura... y bueno, lo que fue en aquel momento el golpe que se estaba gestando, la actitud de Juan María Bordaberry, un tiro por elevación a Pedro Bordaberry, que es otro hoy de los candidatos en la interna, ¿no?
Bueno, no sé por qué, porque en aquel momento el mando naval, como decía, estaba compuesto por blancos y colorados también. El jefe estaba mayor, era blanco, director de los servicios era blanco, había varios blancos en el comando de la naval. En ese momento no estábamos ahí por este, cuota política, ahí estamos por marinos. Y nunca, al menos en México, en la Marina, los puestos nunca se resolvió por cuota política. Pues es por valores propios de cada uno.
Uh-huh. No, le pregunto, por ejemplo, ¿usted tiene un juicio hecho sobre el comportamiento de Bordaberry en aquellos hechos, en aquellos episodios del año 73?
No, yo supongo que él, como presidente, estaba defendiendo su posición, su presidencia. Sí, había sido elegido por el pueblo y quería mantenerse en su... Esto es lo que digo yo. Si es como presidente, bueno, yo estoy aquí puesto por el pueblo, dice. De aquí no salgo. Y trató de manejarlo lo mejor posible para él.
Pero después termina encabezando el golpe de Estado.
¿Cuál? ¿El de julio?
Sí.
Ah, bueno, eso no sé si encabezado o obligado, nada de esa, porque después lo desplazan las mismas fuerzas.
Llamó la atención, por ejemplo, que usted dijera que le parecía injusto el procesamiento que se ha resuelto sobre Bordaberry a raíz de distintos casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
¿Y por qué en ese el decreto cuando le entregan a las Fuerzas Armadas la lucha contra la subversión, las Fuerzas Armadas se hacen cargo y dispone de esas todas las operaciones? El presidente no dispone de las operaciones que hacían las Fuerzas Armadas. Todas las operaciones que hacía el ejército, lo hacía así, en la lucha contra la subversiva, no iban a pedirle permiso, darle cuenta al presidente de todo lo que estaban haciendo, a ver si lo hacían o no hacían. Al transmitir al presidente, al comando de las fuerzas, a la junta de comandantes de jefe, la lucha contra la subversión, los responsables eran los comandantes en jefe. La responsabilidad era nuestra. Todas las operaciones que hice yo, que hicieron los otros comandantes, las hacíamos de acuerdo a cómo venía la situación. Uh-huh. Ustedes no ven que en la guerra los generales no van a estar pidiendo a los presidentes, eso es lo que están haciendo o dejan de hacer. Parece eso muy claro, eso.
¿Cómo ve el hecho de que se intente ahora la anulación de la ley de caducidad?
Un hecho político nada más. Porque quieren, lo que quieren es reverdecer todo lo anterior también para mantener todo pendiente, engañando a la gente como le han estado engañando todos estos años.
¿Por qué engañando? ¿A qué se refiere con ese término?
Y porque todo lo que han escrito como contra lo pasado. Usted ve que lo que escribió el libro Sanguinetti, este último libro del doctor Sanguinetti, que canta totalmente cómo pasaron las cosas. No pone nada de su parte política, sino relata todo lo que fue esos 10 años de lucha contra la subversión. Lo que pasa es que después ganaron los subversivos, ganaron el poder después. Lo que no consiguieron con las armas, lo consiguieron con el voto.
Y en ese contexto, entonces, ¿qué implicaría para usted anular la ley de caducidad?
No sé qué ganarían con anular la ley de caducidad. Si ya no nos esperan hasta ahora, no sé qué queda que de dentro de la ley de caducidad, que entra dentro de la caducidad actualmente.
Contrariamente... Retirado Juan José Zorrilla, le agradezco su atención a estas preguntas esta mañana y el tiempo que ha destinado a conversar con la audiencia del espectador.
Bueno, estamos. Muchas gracias. Buenos días.
Hasta pronto.
Hasta pronto.